Este es un programa de Radio María El Salvador. Puede escucharlo en www.radiomaria.org.sb y a través de la aplicación Radio María Play. Radio María, más cerca de usted.
¿Qué importante es la amistad dentro de una relación de pareja? Vamos a hablarte de eso, cómo es, vamos a abordar un punto sobre lo que es la amistad dentro de la relación de pareja, algunos aspectos que son importantes conocer porque destruyen esta relación y cómo podemos nosotros aprender a mejorarla, a cultivar una mejor relación de pareja, a cultivar una mejor amistad, para que esa relación de pareja en la que tú estás, ya sea de noviazgo, ya sea que estás en planes de casarte, ya sea que ya estás casado o ya sea que llevas años casado. Entonces, para que aprendamos a fortalecer esa relación que tenemos y sobre todo esa relación con nosotros mismos. Entonces, quiero empezar con una frase muy importante que me ha gustado mucho, que está en un libro que se llama La Felicidad, y es que todas aquellas personas con las cuales nosotros establecemos un vínculo, ya sea de un vínculo afectivo, un vínculo de amistad, todas aquellas personas con las que nosotros establecemos un vínculo tienen un poder sobre nosotros. ¿Cuál es ese tipo de poder? Porque abrimos nuestra vida hacia esas personas, abrimos nuestro corazón. Y cuando nos abrimos a los demás, les otorgamos un poder, porque llegan a conocer nuestras debilidades, nuestros defectos, llegan a conocer nuestros errores. Ese es ese poder que tiene. Y la amistad dentro de una relación de pareja es muchísimo más importante que el vínculo sexual que se puede establecer. Es muchísimo más importante. Y es que elegir a los amigos es un acto de la voluntad. ¿Por qué es un acto de la voluntad? Porque soy yo el que elige a quién. Somos nosotros los que elegimos a quiénes abrimos nuestro corazón. ¿Basado en qué? En nuestros propios valores, en nuestros propios criterios. Nosotros establecemos los parámetros para decir, esta persona es mi amiga, esta persona no, ¿por qué este sí? ¿Por qué esta no? Por eso es un acto consciente, por eso es un acto de la voluntad, el hecho de poder elegir a nuestros propios amigos. Y es que en esa influencia, en esa relación que establecemos, nos vamos construyendo, porque los demás tienen tienen ese poder de influir sobre nosotros, ya sea de una forma negativa o de una forma positiva. Pero los demás tienen ese poder. Nos vamos construyendo, nos vamos moldeando, ponemos nuestro yo afuera, ponemos nuestro yo afuera. Pero aquí ocurre un problema, a veces dejamos que las amistades sobrepasen un límite. En cada relación tiene que haber un límite, debe de existir un límite. En cada relación que se establezca, ya sea de amistad o una relación afectiva, una afectiva erótica, como se quiera ver, o como usted lo experimente, debe de haber un límite. ¿Cuál es ese límite? Cada uno de nosotros tiene ese límite, reconoce ese límite. Y cuando ponemos nuestro yo afuera, dejamos que las personas que nos rodean traspasen ese límite. Y es ahí cuando empezás a negociar con cosas que no debes de hacerlo y empezás a perder esa amistad. Se pierde. Hay amores y relaciones que no merecen ser vividas. Hay amores que duelen, que matan, que lastiman, que destruyen, que te transforman en alguien que no eres. Hay amores que te vuelven una persona dependiente. Por eso es importante reconocer quiénes y por qué son mis amigos. Porque en ese vínculo que establecemos deben de existir cosas importantes como la reciprocidad. Es decir, de la misma manera en la que doy, también recibo. No solamente es ser dador o receptor, porque hay personas que son más dadoras, que se dan, que se entregan completamente y no reciben nada. Y hay personas que están acostumbradas más a recibir que a dar. Y no se trata solo de dar, sino también de recibir. De eso se trata la reciprocidad. Dentro de una relación debe de haber, debe de existir reciprocidad. debe de existir también una escucha. Debe de existir también esa capacidad de dedicar el tiempo que compartimos con esas personas a escuchar. Yo no sé si los que están, si los que nos están escuchando se han fijado, alguna vez van a un local, a un lugar X, y te fijas que hay una pareja y ambos están en el teléfono, han dejado de escucharse, han dejado de verse, han dejado de prestarse atención. Dentro de una relación debe de existir esa capacidad de escuchar los sentimientos del otro, lo que me quiere decir, lo que piensa, lo que siente. Debe de existir ese espacio donde ella y yo nos podamos comunicar sin ningún tipo de interferencia. Y aquí viene lo importante que es, sí, es cierto, la tecnología es muy buena, nos ayuda a comunicarnos, pero también a veces necesitamos alejarnos un poco y centrarnos en nuestra propia realidad, no todo está metido dentro de un teléfono. Y es ahí donde sentimos, donde llegamos a sentirnos ignorados, invisibilizados, donde la pareja llega a sentirse poco importante. Entonces, aspectos importantes que deben de existir dentro de una relación, el reconocimiento de los propios límites. Y reconocer que aunque sea mi amiga o mi amigo, debe de existir ese límite y que de ahí no puede pasar. Cada persona, pues, sabrá los límites que tiene. Esos son muy individuales, muy subjetivos, muy propios de cada persona. Debe de existir también una reciprocidad. No solo se trata de dar, sino también de recibir. Y no estoy hablando de dinero, no estoy hablando de cosas materiales. A veces estoy hablando de tiempo. Y también debe de existir esa capacidad de entender a la otra persona. Porque a veces somos demasiado egoístas. Y el egoísmo es creer que todo gira alrededor de mí, o el egocentrismo, todo es para mí. Yo quiero ser, necesito ser el centro de atención. No se trata de eso. Se trata de entender de entender al otro, de estar. Entonces, esos son aspectos importantes que deben de existir dentro de una relación. No perder la autonomía, ese es otro. Existe dentro de cada relación espacios que son individuales. Un espacio que solo es para ti, donde no cabe nadie más. En una relación de amistad o una afectivo, erótica, como si existe un espacio donde solo cabe una persona y ese solo eres tú. Existe un nosotros, existe un él y existe un ella o existe un yo o un tú. Ese espacio debe de existir y es sano. Porque cuando entro en él puedo reflexionar. Puedo verme a mí mismo y saber cómo estoy, cómo me siento, puedo reconocerme. Pero si no existe ese espacio y estoy donde solo existe un nosotros, terminamos negociando con cosas que no debemos de hacerlo. Por lo tanto, dentro de toda relación debe de existir un nosotros, un ella o un él y un tú. En ese espacio no cabe nadie más. Otra de las cosas que debe de existir dentro de una relación de amistad es el reconocimiento de la propia dignidad. Porque hay amigos que te desprecian, porque hay amigos que te humillan, porque hay amigos que utilizan ciertos tipos de violencia que son invisibles, ya lo vamos a hablar. Porque hay amigos a los que no les gusta verte feliz, porque hay amigos que se toman atribuciones que no les corresponden, que empiezan a opinar. Y no hemos dicho que nos vamos a cerrar a las opiniones de los demás, pero el punto es que el respeto a la dignidad como persona, el reconocimiento de la propia dignidad, ese es algo que no se debe de perder dentro de una relación. Es un dar y recibir. Es no hacerte daño con tus errores, con tus defectos. Eso es amistad. Amistad pura, sincera. Y no por interés. No por interés sexual, no por interés económico, no por interés material, no. Es amistad pura. Está caracterizada por estas cosas que acabamos de mencionar, por estos aspectos importantes. Y dentro de una relación de amistad, no todo tiene que ser aprobación. No necesito que me apruebe, solo necesito que me demuestre cierto tipo de interés. Dentro de una relación de amistad, la persona necesita sentirse querida, aceptada, incluida, respetada. Dentro de una relación, eso es lo que necesita. No necesitamos aprobar todo lo que piensa, porque existe esa diferencia, existe esa individualidad, existe ese derecho a pensar y a opinar diferente. Entonces no necesitamos que nos aprueben totalmente. Lo que necesitamos es sentirnos incluidos, respetados, aceptados. Y sobre todo sentir ese cariño, ese aprecio que nos tienen los demás. Eso es lo que se necesita dentro de una relación. Pero ahora llevémoslo al plano de las parejas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A lo largo de los años, la convivencia, la monotonía, mata. Y se nos olvida con quién estamos. Y he escuchado parejas que a la hora de hablar, que a la hora de tratarse, se tratan con una indiferencia, se tratan con unas palabras que de verdad dan a entender que hace tiempo que se les olvidó que esa persona que está ahí necesita sentirse querida, aceptada, amada, que necesita muestras de cariño. Y hay algo bien importante que todos deberíamos de aprender, y es que lo que se opone al amor no es el odio, es la indiferencia. Lo que se opone al amor no es el odio, es la indiferencia. O imagínense ustedes que están en una relación, con ¿cómo te sientes actualmente dentro de esa relación? ¿Vale la pena hacernos esa pregunta? ¿Cómo me siento? ¿Cómo estoy? ¿Es una relación equitativa, igual, en condiciones de justicia, donde se respeta mi dignidad como persona? ¿O ha dejado de ser un espacio agradable y se ha convertido en un ambiente muy hostil? Por eso es importante reconocer esa parte que, vuelvo y repito, lo que se opone al amor no es el odio, es la indiferencia con la cual podemos tratar a los demás. Y afecta más cuando ya estás dentro de una relación. Cuando te causa indiferencia lo que la otra persona siente, piensa, es sensibilidad y entrega. Tu dolor me duele, tu alegría me alegra, tu felicidad también es la mía. Entonces, esos son aspectos importantes que debe de existir. Y una amistad se va formando a lo largo de los años. A lo largo de los años se va fortaleciendo. Y hay que entender que la dignidad del otro se construye con amor.
Radio María El Salvador, el podcast, cada vez más cerca de ti.
¿Cómo es ese vínculo que yo establezco, que establecemos con otras personas a la cual le vamos a llamar amistad? Ahora es importante reconocer qué cosas, qué aspectos, qué conductas dañan o deterioran con el paso del tiempo ese vínculo que establecemos. Y el primero de ellos es cuando intentamos comunicarnos con esa persona. Cuando ha pasado una situación difícil, un problema, problemas económicos, problemas emocionales, infidelidades, celos y muchas cosas más que se pueden dar a nivel de pareja o a nivel de una relación, a veces hacemos cosas que van deteriorando y que le quitan la dignidad a la otra persona. Y el primero de ellos es un planteamiento violento. Es que cuando ella llega aquí y quiere hablar contigo, y tú le decís, no, es que no, ahorita no tengo tiempo, es que ya vas otra vez con tus cosas, es que vos siempre salís con lo mismo, es que con vos no se puede hablar. Cuando empezamos a eso, lo que estamos haciendo es un planteamiento violento. Estamos anulando la forma de pensar, de sentir de la otra persona. Y dentro de este planteamiento violento hay formas de violencia de las que casi no se habla, de las que casi no se dicen, pero que al final terminan deteriorando la calidad de la amistad y de la relación que existe dentro de la pareja. Y uno de ellos es aquella persona que tiene una personalidad controladora. Que dónde estás, que con quién estás, que qué estás haciendo, que para dónde vas. Ahora, no hay que confundir el hecho del control con el interés. Porque también, si tengo interés y tengo necesidad de saber dónde estás, porque es parte de lo que nosotros podríamos denominar una responsabilidad afectiva, de brindarle seguridad a la otra persona. Lo que pasa es que debe de existir ese límite. Entonces, eso es importantísimo. Porque cuando el control sobrepasa ese límite, ya la otra persona se siente como un enojo, como enojada, pero muy pasivamente. Entonces, eso. Lo primero es, lo otro es las ofensas verbales, las palabras. Entonces, palabras que puedan ofender, que vayan en contra de la dignidad de la otra persona. Lo otro es ignorar. Eso es un planteamiento violento. Llegas a tu casa, quieres hablar, te ha pasado algo, y te ignora. Lo que hace es que te ignora. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Te anulan, te invisibilizan. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En ese ambiente ahí, en ese pequeño lugar donde te invisibilizan y el ser humano experimenta esa necesidad de sentirse aceptado, incluido, respetado, pues tiene que encontrar una solución. Yo recuerdo una ocasión hace tiempo donde una señora me dijo: mire, la única ocasión en la que yo he sido feliz fue cuando fui infiel. Eso fue hace años. Esa es la única ocasión en la que yo he sido feliz. ¿Qué estaba sucediendo ahí dentro de esa relación? Ella se sentía ignorada. Había un planteamiento violento dentro de ese ambiente. Y claro, una forma de aliviar ese dolor fue a través de eso. Ya cada persona sabrá si hizo lo correcto o no. No nos corresponde a nosotros juzgar, pero el hecho es que cuando ese planteamiento violento existe dentro de la relación, cuando hay intimidación, que ya llega al punto del miedo. Es que no puedo hablar con él porque se enoja. Es que me da miedo expresar porque no sé cómo va a reaccionar. O cuando es enloquecedor. Enloquecedor porque todo el tiempo te hace creer que eres tú la que tiene un problema. Todas esas son formas de planteamientos violentos dentro de una relación. Y que al final terminan deteriorando la calidad de la amistad. Otro de los aspectos importantes que deterioran la calidad de esa amistad que debe de existir, y hay un libro muy bueno, se llama 7 reglas de oro para vivir en pareja, que creo que deberían de revisar los que por lo menos están casados o en una relación. Otro de los aspectos importantes son las críticas. Porque la crítica va directo a algo, a algo propio de ti, de tu personalidad. ¿Y se acuerdan del poder que les mencioné anteriormente? Les dije que cada persona que está contigo, que te rodea, que tiene un vínculo contigo, tiene un poder sobre ti. Pues aquella persona que de verdad te ama es la que renuncia a ese poder y te acepta y te ama tal y cual eres. Conoce tus errores, tus defectos, tus debilidades, tu pasado, y aún así renuncia a ello y está contigo. Pero cuando no renuncia a ese poder, empieza a utilizar la crítica, y la crítica va directo a tu personalidad, va directo a destruirte, que no es lo mismo que la queja. Pongamos un ejemplo, mira, dentro de la relación de pareja, mira, te dije o te pedí que por favor fueras y pagaras el recibo de X servicio o la factura de X servicio y no fuiste. ¿Se te olvidó? ¿Qué pasó? Me estoy quejando porque me causa un disgusto, porque hay una emoción, porque me siento molesto o enojado o frustrado. Pero es muy diferente cuando la otra persona viene y en la misma situación, se le olvidó pagar la factura de X servicio, y empieza: sos un descuidado, nunca haces nada bien, si te pide algo nunca lo haces, aclaro, como no son tus amigos. Pues le va la crítica, y la crítica va directo a destruirte, que no es lo mismo que la queja. Y otra de las cosas que destruye realidad, en realidad la calidad de la amistad que existe dentro de la relación de pareja, es el desprecio. Es el sarcasmo, es el desprecio a lo que sos, a tu forma de vestir, a tu forma de pensar, a tu forma de actuar. Ese escepticismo, ese sarcasmo, esa burla, ese humor hostil, o esos gestos que a veces hacemos con el rostro, que volvemos a ver para otro lado, que ponemos los ojos en blanco. Es el desprecio a lo que eres. Por eso es que debemos de entender que una de los amores más sanos que debe de existir es el que nosotros nos tenemos, lo que denominaríamos autoestima, autoconcepto, autoimagen, autorrefuerzo, autoeficacia. Una de las formas más sanas que debe de amor es la que es el amor que nos tenemos hacia nosotros mismos. Ahora, otra de las actitudes que también afecta la calidad de la amistad es la actitud defensiva. No quiero hablar contigo, te ignoro, no me importa. Cuando empezás a ver que esa persona con la que estás ya no es tu amigo, es tu enemigo, es alguien que te ataca. Sucede mucho en la relación entre padres e hijos, también cabe dentro de esa relación, porque hay un vínculo. Cuando empezás a ver que tu hijo adolescente ya te contradice, entonces ¿a quién empezás a ver? ¿Empezás a ver a tu hijo? ¿A alguien que está buscando su propia identidad, que está formando su personalidad? ¿O empezás a ver a tu enemigo? ¿O empezás a ver a alguien que te disgusta? La actitud defensiva, la actitud evasiva también entra ahí. Ah, porque no quiero llegar a mi casa, mejor llego tarde. Tal vez ya está dormida. A lo mejor dejo que se vaya a la cama, primero ella y después yo. Yo llego cuando ya se ha dormido, para evitar. O cuando quieren hablar de algún problema, resulta muy frecuente el hecho de abordar los problemas que con quién estás hablando, que por qué te dice, que por qué te trata de esa manera, y genera inseguridad, y la otra persona lo que hace es evitar el tema. No quiero hablar de eso. De hecho, a veces es más importante la televisión, los amigos, que tu propia pareja. Si decimos que existe ese vínculo de amistad, debe de haber un interés, y ese interés debe de ser mutuo. Entonces esos dos aspectos son importantes. Y lo otro es también es sentirse abrumado. Cuando ya definitivamente se sentís abrumado porque no sabes qué hacer con esa relación que tenés. Ya no sabes si es tu amigo o qué. Sentirse abrumado porque querés hablar, porque ya lo intentaste varias veces, porque ya los intentos de desagravio ya no funcionan. Los intentos de desagravio son aquellas actitudes, frases, conductas que nosotros tenemos antes de iniciar una conversación para que no se dé un abrazo, una caricia, una pequeña broma. Pero ya no funciona eso y terminamos discutiendo. Terminamos peleando, insultándonos. Y los que están alrededor, si es dentro del hogar, si los que están alrededor se fijan, eso también los afecta a los demás. Y afecta el vínculo que existe entre padres e hijos. Entonces, esas cosas, o esos aspectos, esas conductas, esas formas de actuar, esas actitudes, dañan y deterioran la calidad de la relación de amistad. Y por ende, ella va a influir en la calidad de mi relación de pareja. Y es cuestión de tiempo. Es cuestión de tiempo para que esa relación se termine. No puedo decir cuánto tiempo, solo es cuestión de tiempo. Para que tarde o temprano uno de los dos se canse y decida irse. Y decida reconocer y con valentía reconozca que esa lucha ya no es de él, que ese amor ya no merece la pena ser vivido. Porque se está destruyendo, porque se está anulando a sí mismo. Porque ya existe una injusticia que solo es el dar y no recibir. Entonces, tenemos que tener en cuenta esa parte. Y uno de los aspectos importantes que también es muy importante reconocerlo, lo recalco, es el lenguaje del cuerpo. Si en una relación de amistad tú llegas a tu trabajo y encontrás a tu mejor amigo, hola, ¿cómo estás? Le dan la mano, van por un café. O llegas a tu casa y te reciben tus hijos con un abrazo, y tu esposa igual, te pregunta cómo está, te abraza, hay cercanía, hay contacto físico. Pero es muy diferente cuando el lenguaje del cuerpo habla, cuando dice no me quiero acercar a ti, cuando dice aléjate, ¿sí? El lenguaje del cuerpo también habla, incluso cuando discuten, el lenguaje del cuerpo también habla. Cada uno sabrá reconocer ese lenguaje que existe cuando hay algo ahí que necesitamos solucionar. Y ojo que aquí hay algo muy importante. Eso que acabamos de decir, estos aspectos que acabamos de mencionar, generan un estrés emocional. Y ese estrés emocional va a causar un desbalance a nivel de nuestro propio cuerpo. Si hay algo que es importante reconocer es que las emociones tienen un poder sobre nosotros. Pueden influir directamente sobre nuestra salud. Y hay un estudio bien importante que se hizo en Estados Unidos y demuestra que aquellos pacientes que fueron sometidos a operaciones de diversa índole y que tenían una actitud, que tenían risa, que tenían un estado de buen humor, se recuperaban más rápido que aquellos que no tenían ese aspecto o que no tenían esa cualidad de sentirse alegre, de reír, a pesar de las condiciones en las que estaban. Esas personas se recuperaban más rápido. El proceso de cicatrización era más rápido que aquellos que son infelices, que están pasando por un momento por un alto nivel de estrés emocional, ya sea por las infidelidades, por los problemas de pareja, por los problemas económicos, por los problemas con los hijos, porque a veces ya no encuentra qué hacer. Entonces es importante reconocer que estos aspectos, si se están presentando dentro de la relación, es cuestión de tiempo para que esa relación llegue a su fin. Es cuestión de tiempo. Y por ende, si usted que nos está escuchando los logra reconocer, es válido pedir ayuda. Ahí entra lo que se denomina la valentía. El reconocer el miedo. Y la valentía implica eso. o lo que nosotros denominamos un principio de sabiduría, es reconocer cuáles son los aspectos que puedo controlar y los que no, y sobre los que puedo controlar, trabajo. Entonces, si hemos identificado estas características o este tipo de conductas dentro de nuestra relación, hay que trabajarlos.
Radio María El Salvador, el podcast, cada vez más cerca de ti.
Y cuando establecemos una relación con base en nuestra necesidad de afecto, de sentirnos queridos, esa relación va directo al fracaso. Lo que nosotros conocemos como miedo a la soledad, miedo a estar solo, entonces prefiero estar con alguien, aunque no me trate bien, aunque no me convenga. Pero por el miedo a la soledad, mejor estoy con alguien, para no sentirme solo. Entonces usted que nos escucha, ¿por qué eligió a esa persona? Y ahora, después de tantos años, ¿de quién está o enamorada o enamorado? ¿De la persona que es ahora o de aquella que conoció hace tiempo? Porque aquella que conoció hace tiempo ya no existe, es estar enamorado como de un fantasma. Es importante que nosotros aprendamos a identificar cómo me siento o cómo nos sentimos dentro de esa relación que establecemos. También es importante que aprendamos a preguntarnos qué tipo de amistad yo o nosotros le brindamos a los que nos rodean. Entonces, ¿qué caracteriza una buena relación? ¿Qué podemos hacer? Hay que reconocer que el buen matrimonio está basado en el talento de la amistad. El buen matrimonio está basado en el talento de la amistad. Y es que muy pocas parejas se sientan y dicen, hoy vamos a hacer la amistad, hoy vamos a compartir. Hoy vamos a sentarnos, a platicar, a recordar, a vivir, a reír. Hoy vamos a ir a tal lugar, a convivir, como hace tiempo no lo hacíamos, como lo hacíamos al principio. Pero la monotonía ya nos abrazó, ya nos conocemos, ya para qué. Solo aquellas personas que son capaces de cultivar ese verdadero valor de amistad son aquellas que perduran en el tiempo. Entonces, ¿hay cosas que deben de existir dentro de esa relación? Sí. Y el otro es semejanza. Sí, es cierto que somos diferentes, que cada uno es individual, pero dentro de esa relación que establecemos deben haber semejanzas. Puntos en el que ella y ustedes se puedan sentir que están de acuerdo. En temas de educación, en temas de valores, en temas religiosos, debe de existir una semejanza, algo en lo que ella y yo estemos de acuerdo, gustos en común. Debe de existir esa proximidad, debe de existir ese reconocimiento de la necesidad de afecto de la otra persona, que también necesita sentirse querido, que también necesita que le recordemos lo importante que es para nosotros. Entonces es importantísimo que aprendamos a reconocer que si estamos dentro de una relación de amistad o de pareja, que estamos intentando ser amigos de esa persona para llegar al punto donde yo le puedo decir, yo quiero compartir mi vida contigo. Esos aspectos son importantes. Semejanza, puntos en común. Debe de haber una recompensa mutua. De la misma manera en la que doy, recibo. De la misma manera en la que reconozco, me reconocen. Y aquí hay un aspecto muy importante que tiene que ver con nuestra historia de vida, y es que de la manera en la que te quisieron, quieres. Si tú creciste con un ambiente donde habían muchas carencias afectivas, probablemente lo que vaya a buscar dentro de una relación es ese afecto que no he logrado tener, que nunca he recibido. Y es que hay un aspecto bien importante. Hay personas que no saben lo que es el amor, que no saben reconocer el amor o el cariño. Es importante que nosotros tengamos nuestra propia definición y que aprendamos a querernos a nosotros mismos. Entonces, ahí es importantísimo la recompensa mutua, una equidad. Reconocer que también tengo derecho a recibir, que todo debe de ser igual. Pero lo que pasa a veces es que estamos dentro de una relación injusta, y es que las relaciones que son injustas, tarde o temprano, acaban con el amor. ¿Por qué son injustas? Porque empezás a dar, a dar, a dar, a dar, y a tal punto que te quedas sin nada, te quedaste vacío. Lo diste todo y no recibiste nada a cambio. Por eso es que son injustas. Y a eso me refería cuando les dije o cuando les decía que hay amores que no merecen la pena ser vividos. Porque matan, lastiman, deterioran, atentan contra tu dignidad y tu autoestima directamente. Si no existe eso, si no hay equidad, justicia, proximidad, semejanza, y lo que hay es disgusto, discusiones, rencores, rechazos, discriminaciones, sarcasmo, humillación, solo es cuestión de tiempo para que eso se termine. Solo es cuestión de tiempo. Entonces es importante que nosotros aprendamos también que hay algo muy importante, que es la confianza. Porque cuando tú le contás a otras personas lo que te pasa, lo que sentís, esperás que se quede ahí. Pero cuando traicionás esa confianza, ¿qué es lo que pasa? Es muy difícil volver a construirla. Cuando traicionás esa confianza, la otra persona, cuando atentás contra la confianza de la otra persona, lo que va a hacer es establecer una barrera. Se va a sentir traicionado. Y lo que va a empezar a existir ahí es un distanciamiento. Ese es un aspecto bien importante que debe de existir dentro de una relación, la confianza. El hecho de decir, esto se lo tengo que contar a él. Necesito hablar con él. Ya en este plano me estoy refiriendo a la propia relación de pareja. Necesito hablar con él. Necesito contárselo. Tienes que saber que esa persona que está contigo es digna de tu confianza, que se la merece. Es un confiar a ojos cerrados en esa persona. Claro que no es perfecto y que tarde o temprano va a cometer errores, sí. Pero debe de existir ese grado de confianza dentro de esa relación. Debe de existir ese respeto. El respeto a opinar diferente, a pensar diferente. Pero es más válido un desacuerdo amistoso que un acuerdo pasivo. De lo importante que es el respeto. Respetar el espacio que les comentaba anteriormente. Existe un nosotros, existe un usted, tú, o ella, o él, y un yo. Existe ese espacio. El respeto a ese espacio. Tiene derecho a eso. Y eso no significa que te esté traicionando. Ahora, si usted piensa que está haciendo eso, pues lo que tiene es un problema de inseguridad. Pero existe ese espacio. El respeto a opinar, a pensar diferente. Pero es más importante un acuerdo amistoso que un acuerdo pasivo. Es más importante. Ahora, que también que es importante ser compatibles. Es fundamental que compartamos valores, creencias, que dentro de esa relación haya el respeto a la dignidad. Y cuando esas tres cosas se juntan, todo va fluyendo de manera más bonita, más natural. Cuando se juntan los valores, las creencias y el respeto a la dignidad, todo va fluyendo de manera más natural. Y ya no es tu enemigo, una persona que te disgusta, con la que estás conviviendo. Ya es alguien con el que te da gusto vivir. Y llegar a tu casa es algo muy espectacular, muy bonito. Porque te sentís cómodo, te sentís a gusto. Y esa dignidad ahí crece. Porque me siento querido dentro de ese espacio. Que es muy diferente si pues en esa relación llegas a tu casa y lo primero que haces es sentarte y no platicar, no hablar, no mantener una comunicación. Pues ahí se va gestando un distanciamiento emocional que termina en problemas de pareja. Es importante que cultivemos también la admiración. Dentro de esa relación debe de existir esa admiración hacia el otro. Ese reconocimiento de las habilidades que tiene el otro. Esa admiración. Te admiro porque eres una persona inteligente, hábil, perseverante. Me gusta eso de ti. Te admiro por el aprecio, por la dedicación que tomas a esta relación. Te admiro porque siempre estás ahí cuando yo te necesito. Te admiro por el corazón que tenés, por esa entrega a tu familia. Debe de existir esa admiración hacia el otro. Pero si esa admiración hacia el otro se perdió, ya a veces hasta parece que estamos conviviendo con un desconocido. el mismo aire, la misma comida, el mismo plato, el mismo techo, la misma cama. Pero es un total desconocido con el que estamos conviviendo. Y en eso me refiero a agrandar el mapa del amor que tenemos. Lo que pasa es que tenemos esa costumbre de decir cuando se empieza una relación es que conózcanse, pero ¿cuándo tú estás seguro de que ya conoces a una persona? Los teóricos nos dicen que solo en la convivencia puedes conocer a esa persona. Inclusive pueden pasar años y de repente te das cuenta que sale con algo que tú no conocías. Por eso es importante reconocer de que si usted está enamorado de la persona que conoció hace tiempo, esa ya no existe. Usted está enamorado de un fantasma. Entonces cultivar la admiración hacia la otra persona. No desilusionarse. Reconocer que tarde o temprano va a cometer algunos errores, pero no desilusionarse. Eso es importantísimo. Y bien, el amor es la ausencia de miedo. Y si tú estás dentro de una relación, hay que aprender a cultivar esa amistad y a perder ese miedo que simplemente te va a limitar. Aprendamos entonces a cultivar a la amistad para que esa relación que tengamos florezca, para que ese juramento que un día se hicieron y hasta que la muerte nos separe, pues perdure, que sea una relación bonita, agradable, que sea un modelo para las personas que están en ese mismo camino y sobre todo para tus hijos.
Este es un programa de Radio María El Salvador. Puede escucharlo en www.radiomaria.org.sb y a través de la aplicación Radio María Play. Radio María, más cerca de usted.